con todos vosotros. La sintonía nos lo dice cuarte.com. Muy buenos días, Abel.
Buenos días.
Buenos días, Luis.
Buenos días.
Bueno, a ver, que la gente ya me estaba preguntando de que sí, que habéis hablado del MP3, que es muy bonito y todas estas cosas. Bueno, ese va a ser uno de los contenidos de hoy, ¿no?
Sí, después de insistir y darnos la chapa para que lo pongamos.
Pues ya, hoy ya
nos hemos cansado. Todo el mundo va a saber, exacto.
Y vamos a hablar a todo el mundo del MP3.
Quiere saber qué es eso. Hombre, la gente lo sabe, que es eso del MP3, pero ¿de dónde conseguirlo? ¿Es legal? ¿No es legal? Todos los MP3 son de la misma, o sea, tienen el mismo, la misma calidad de sonido. Sí, no, es que hay muchas preguntas.
Hay muchas preguntas.
El universo está lleno de preguntas.
El universo está lleno de preguntas. Oye, empezamos con sección noticias, a ver qué traéis para hoy.
Bueno, pues muy recientemente, hace un par de días, Microsoft ha sacado la lista de juegos compatibles de Xbox con Xbox 360. ¿Qué quiere decir esto? Microsoft saca el 2 de diciembre para toda Europa su nueva consola Xbox 360. Uh-huh. Y han prometido, si te compras el pack de 400 pavos, que vale, 400 euros, que vale la consola, han prometido que ciertos juegos de la Xbox van a funcionar en la Xbox 360, ¿vale? Entonces han sacado inicialmente una lista. Claro, yo he ido a mirar esta mañana la lista y me he quedado un poco decepcionado porque faltaban muchísimos juegos. Luego he leído por foros y chats que parece ser que irán aumentando los juegos, irán aumentando. Es decir, sacan unos cuantos compatibles y poco a poco irán sacando más compatibles. ¿Por qué no sacan todos al principio? Porque parece ser que el disco duro que lleva la consola va a permitir poner una serie de parches para que los juegos viejos vayan funcionando sobre la Xbox 360. Con lo cual, pues la gente que decida comprar esa nueva consola, que sepa que va a poder jugar a sus juegos antiguos.
Yo lo que he oído es que es difícil conseguir la Xbox 360.
Hay que de momento reservarla.
Claro.
Es de reserva.
Va a ser, complicado. O sea, ya venden sobre pedido.
No, sí, sí, sí. Hombre, a día de hoy es sobre pedido.
Y seguramente nadie que no reserve
la tendrá.
No la tendrá.
Hay dos packs, ya comentamos, uno de 300 euros que no recomendamos y el de 400 euros que la verdad que
sí,
está muy bien.
Sí, tiene un mando...
Diferencias entre los dos para la gente, porque aquí hay muchos niños
las diferencias fundamentales es que la de 300 no lleva el disco duro y al no llevar el disco duro te impide, por ejemplo, el tema de poder jugar a juegos antiguos, como los que acabamos de comentar. Te impide además algún tipo de juegos online. Y además el mando, el de las 400 euros lleva el mando inalámbrico y el otro lleva el mando normal y corriente.
Vale, o sea,
desde el sofá,
100 euros
jugando
más.
Sin cable y sin
imprescindible, o sea, si el que se va a gastar 300 que ahorre un mes más y se compre la de 400.
Y así las mamás no se ponen frenéticas con los cables.
Eso es, y te tiran la máquina cuando estás ahí en el justo en el,
en el momento
que vas a ganar.
No. Exacto.
Bueno, mamás o papás histéricos, que también puede ser.
Otra noticia, Telefónica ha recibido la aprobación para poder ofrecer el ADSL 2 Plus. Esto que ofrecen ahora de 20 megas. Y yo me he preguntado, ¿pero qué tontería? Si ya lo iban ofreciendo hace un mes o dos, sí. O a Nadu y tal y cual. Bueno, pues que Telefónica, y decía, ¿y Telefónica por qué no? Pues porque Telefónica lo tenía prohibido por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Ah, como no. Está en supremacía respecto a las otras operadoras.
Sí.
Y además solamente lo va a poder ofrecer en aquellos lugares donde lo ofrezcan otro operador. Digamos Guanadu, digamos Yastel, ya.com,
para que no haya competencia desleal.
De modo que la gente que se piense, pues ya podré, porque Telefónica llega a todas partes, no, pues no.
Oye, una pregunta. Esta es personal, porque a mí me la han hecho hasta ahora, bueno, ADSL familiar con una capacidad de 512 de mega, de 20 megas. ¿Qué significa esto de el 512, el mega, los 20 megas? Así, bueno, pues en palabras llanas, porque la gente que no entiende estas materias alucina un poco.
Realmente es la velocidad que tenemos nosotros contra nuestro proveedor, ¿vale? Esto no quiere decir que luego salgamos en internet con 20 megas.
O sea, ¿velocidad de descarga 20 megas?
Sí, contra nuestro proveedor.
Madre mía, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Eso existe
Vamos a concretarlo. Contra nuestro proveedor. Esto quiere decir que luego nuestro proveedor hacia internet puede tener, digamos, yo que sé, 100 megas. Y se repartirán esos 100 megas entre todos los que estén conectados a la vez. De modo que de esos 20 no serán 20.
Exactamente.
Con lo cual, lo normal no es que nosotros nos bajemos cosas de, yo qué sé, terra. Si estás en terra, solo de terra. No tiene ningún sentido.
Claro.
De hecho, es de lo que menos ves.
Claro, hombre.
Con lo cual, realmente no son...
Claro, o sea, ya, que no son reales.
Incluso aunque tuviera los 20 megas reales, tendrías que encontrar una página web o algo en internet que enviase a 20 megas contra Telefónica. No. Lo cual ya es algo complejo.
Una velocidad normal de descarga. Así interesante, ¿cuál podría ser?
¿En la ADSL de 2 megas?
Hombre, según qué cosa. Por ejemplo, te conectas a Microsoft a bajarte un parche o cosas así y prácticamente te va a dar la totalidad de los 20 megas, seguramente.
Sí.
¿Vale? Entonces, depende del sitio.
Entonces, la gente que estamos con velocidades más pequeñas, ¿qué pasa? ¿Que nos están engañando como a chinos?
No, tampoco. O sea, los 20 megas, además, como bien ha comentado Luis, son compartidos. Como nunca te los van a dar siempre, pues en algún momento determinado, en algún punto, pues puede ser que tenga los 20 megas, pero normalmente te garantizarán seguramente dos, que serán a lo que has suscrito, sí, y luego el mucho. Resto dependerá de la red.
Vale, no hay eso ya me tranquiliza. Es que la gente, ¿y esto qué es? Es que la gente que no controla 20 megas, ¿qué es esto? Pero nada. Que yo me voy a descargar los 20 megas y ya no me puedo descargar más.
Hombre,
¿no?
Irá mejor que 2 megas.
Lo que pasa es que el anuncio atrae mucho y dice, anda, claro. Pues mejor 20 megas que 2, ¿no? Pero sí, claro. Al fin y al cabo tendrán 2 y a ratos más, efectivamente.
Uh-huh. Más cosas.
Bueno, el despegue definitivo de Apple, esto es una noticia que he leído por ahí, que según analistas de Wall Street, este año cerca de 1 millón de usuarios se han pasado de la plataforma Windows a la plataforma Mac. ¿Vale? Estos resultados no los había obtenido Macintosh en años. Prácticamente solía ser lo contrario. Usuarios de plataforma Mac que se van a plataforma Windows.
Claro.
Pero debido al éxito de, sobre todo, de las iPods y, bueno, de la campaña de publicidad que Apple está haciendo aprovechando el tirón de sus reproductores MP3, ha conseguido que muchos usuarios pues que se pasen a usar la plataforma Macintosh. También muchos por el hecho de que han sacado un nuevo interfaz, que es el Mac OS X, ¿no? Un nuevo sistema operativo mucho más serio que antes. Luego es una plataforma que tiene menos virus. Sí que es verdad que para determinadas cosas como jugar y tal, pues sigue estando un poco falta, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, para trabajar, para hacer cosas de vídeo, de audio, de sonido, para Internet, es una plataforma estupenda, sí. Y con una fiabilidad...
Más fiable que...
Yo creo que para algunas cosas, más fiable que Microsoft, tampoco mucho más, pero sí que es verdad que es una muy buena plataforma. Luego los equipos pues pesan muy poquito, son estéticamente muy buenos, y bueno... Pues tiene sus ventajas.
La única desventaja es el precio, ¿no? Que sigue siendo carísimo.
Bueno, y ya comentamos en un programa que tampoco era tan exagerado.
Uh-huh. Ya se están equiparando.
Comparando con lo que ofrecen, pues también es, vale, un poco más caro, pero también te da más calidad.
Y unas garantías que no te dan otros fabricantes.
Hablando un poquito de esto, porque la gente también puede pensar, pues es que los Macs son estupendos, y a la hora de ampliar cosas en los Macs.
Igual, que los actuales tienen...
¿Sale igual de con el mismo precio que los
PCs? Muy parecido,
PCs,
porque las memorias son las mismas, sí, los discos duros también son los mismos. El coste es el mismo.
Más o menos el mismo.
Sí. No, el mismo muy exactamente bien. En algunos países.
¿Y el sistema operativo es muy parecido? Tampoco nos vamos a liar mucho.
Sí, la verdad, hombre, son distintos, pero sí que es verdad que son los dos muy intuitivos y como va por ventanitas,
iconos
y tal. Es
un poco más sencillo, sí. Yo diría. Uh-huh. Es muy cómodo. Bueno, yo tengo, el otro día ya comentamos el tema de Sony con su rootkit en los CDs para que no se pudieran copiar.
Sí.
Bueno, pues ya parece ser que Sony definitivamente se ha retractado, está dejando de fabricar CDs que llevan este rootkit. Y bueno, ha publicado incluso una lista de los CDs que venían en los que venía el rootkit, porque además esta semana apareció el primer virus que se aprovecha de esto.
Ah, estupendo.
Con lo cual Sony ya parece que esto bueno, ha sido
hombre,
la gota
que es que eso ya es más
se ha dado
¿no?
cuenta que esto ya era un problema.
Mejor no le puede
provocaba
ir.
Provocaba una seguridad, un fallo de seguridad.
Mejor no le puede ir las cosas.
Bien, bien. Está muy
bueno,
bien
entre ellos
Sony.
Estaba Ricky Martin en Disco Live.
Si alguien se ha arriesgado a comprarse ese disco, que sepa lo que le cae.
Y llevan una pegatina de que...
Eso es porque te gusta el Ricky Martin.
Efectivamente, ¿vale? ¿Te gusta el riesgo? Creo, porque le vamos a hacer. Bueno, nace un buscador de puntos wifi. La gente dirá, ¿qué chufas esto de un buscador de puntos wifi? Bueno, pues un acuerdo entre Licos, Intel y Telefónica para sacar un producto que nos permite... buscar puntos wifi por toda la geografía española y localizar el más cercano al punto en el que nos encontramos o en la ciudad en la que estamos. Esto nos permitirá pues averiguar dónde está el punto wifi, nos dirán las tarifas que tiene ese punto wifi para podernos conectar. Hay algunos que son gratuitas, de hecho en Zaragoza ya hay algunos bares que te ofrecen wifi simplemente por el hecho de estar tomando una caña en el bar, ¿no? Y bueno, pues tú te irás allí, te conectarás con tu portátil o seguramente en el bar o en la calle o donde sea y podrás navegar. Uh-huh. La verdad que es una idea interesante. Sería más interesante si todos los puntos wifi fueran gratuitos, pues supongo ahora muchos que sean de pago y tendrás que ir con las tarjetas de Telefónica para poder conectarte, pero bueno, como iniciativa está bastante bien y bueno, en la página de Licos pueden encontrar toda la información necesaria uh-huh. y el programa para descargar.
Muy bien. Yo tengo tienes la web para decirse al personal, por eso sí. Es interesante, a mí me lo parece.
http://wifi.licos.es/download.php.
Vale.
Y que la gente, pues bueno, se lo baje, hay que bajarse un programa, o sea que no... Hay que instalarlo y todo.
Bueno, pero
todo.
Es interesante, ¿no?
No, y la página web estaba bien hecha y hay mucha documentación de cómo funciona, o sea que...
Mucha gente sí que funciona con el wifi y eso de que...
Hay
me
más
voy
proyectos,
a la playa, me lo llevo,
hay
me
más
voy
proyectos
a la montaña,
para compartir
me lo llevo.
Sí.
Hay muchos proyectos para compartir wifi, por ejemplo, pues está Zaragoza Wireless, Madrid Wireless, y luego hay un proyecto que se llama FON, F-O-N, que también es muy interesante, que si queréis un día lo comentaremos, que
vale. Es
la idea de que yo tengo un wifi, me instalo un router que me venden esta plataforma, y en ese router tiene un software que permite que todos los usuarios que se han adherido al programa puedan navegar a través de mi wifi si están en la zona de cercanía. Y entonces es un software de Linksys, o sea, un router de Linksys, y la verdad que algún día podemos comentar la idea porque es interesante.
Vale, perfecto. Venga, más cosillas.
Bueno, a ver, han sacado también un sistema que se añade al móvil y que emite olores cuando recibe llamadas. Esto pues puede parecer un poco absurdo, pero
aparte de bastante
entonces,
asqueroso.
Estamos en un sitio
estamos
en un sitio concurrido o en una sala de prensa que no podemos hacer ruido, y entonces el móvil, en vez de vibrar o de hacer ruido, notamos un olor. ¿Qué olor tan agradable? Y es que nos están llamando.
Me llama mi novia.
Qué agradable. Sales fuera y
qué malo huele.
Parece que
es Fermín el pesado. Pues.
Unos 14 euros, creo que he leído.
Madre mía.
Pues ya, ¿y eso cómo se acopla?
No ponía más.
¿Pero eso es verdad o es una leyenda?
No, es verdad.
No es una leyenda urbana.
En Japón.
Ah, bueno, los japoneses ya se saben.
Y tienen forma de elementos manga.
Increíble. Bueno, con respecto al uso de Internet, España se encuentra entre los países de la Comunidad Europea que menos jubilados se conecta a Internet. O sea, que nuestros abuelos, para ser exactos, solo el 6% se ha conectado alguna vez a Internet. Ya no digamos que sean usuarios
desde
habituales.
Abuelo, mira.
Mira, abuelo.
Y se sienta. Porque,
mira qué fotos puedes ver.
Pero es que para ellos es un poco complicado, ¿no?
La verdad que generacionalmente es difícil.
Sí,
al hilo de esta noticia también han sacado que la media de los usuarios que navegan, creo que la noticia decía que son jóvenes, listos, con éxito,
el titular,
y educados o algo así.
El titular,
la verdad
es
que es una cosa horrible.
Los usuarios de Internet son más jóvenes, y ricos y educados.
Pues nada.
Cerca del 85% de los estudiantes de colegios universitarios de entre 16 y 24 utilizan Internet, mientras que solo el 13% de la población entre 55 y 74 no accede, e incluso algunos de ellos nunca han empleado una computadora.
Sí, bueno, suele ser normal.
Son listos.
Que la gente que no tiene dinero, pues evidentemente no se puede comprar un ordenador ni se puede conectar a Internet, pero vamos, eso se cae de cajón. Un estudio ni gastarse el dinero, vamos.
Hombre,
lo
es más amplio, es más amplio.
Ya, pero
el estudio, pero vamos.
Ricos, pues claro, pues la gente que tiene medios y puede pagar una DSL, un portátil, pues tiene más medios que el que. Pobre, pues no tiene
y tiene algo que ver pues con el nivel intelectual y con el nivel de formación.
Pero y además en la encuesta cuando te ponen, ¿tú qué eres? ¿Guapo? ¿Feo?
Por supuesto, soy guapo,
claro.
Rico.
Siempre pones feo.
Famoso.
Soy feo, pobre. Tonto.
Eso,
claro. Luego las estadísticas están así.
Nuestro contertulio de las mañanas, que José Luis Almendía, que le tiene un odio acérrimo a las estadísticas, está de acuerdo con vosotros.
Hombre, claro.
Todo el mundo miente, si es que mienten todos.
Efectivamente.
Venga.
Pixar ha vendido más de 125.000 vídeos desde iTunes, pues desde que apareció el tema de vender vídeos, que aproximadamente no llegará a un mes. Un mes por ahí andará. 125.000 vídeos a aproximadamente un euro el vídeo.
No está mal,
Que se dice pronto. Por algo que ya tenían hecho y que...
Bueno, cambio de tercio. Hasta aquí el bloque de noticias. Vamos a pasar, señores, abran ustedes las orejas porque se va a hablar del MP3. Se va a hablar de qué es el formato de MP3, de reproductores. Yo no sé si merece la pena que hablamos, que están en el mercado y todo el mundo ya más o menos los conoce. No lo sé. Y sobre todo de cómo hacer un MP3, cómo conseguir un MP3. Uh-huh. Bueno, vamos a primero algo rápido de qué es el MP3.
Bueno, el MP3 es, digamos, un formato de fichero que nos permite almacenar música que está comprimida, como lo que cuando comprimimos ficheros, pues lo mismo pero comprimiendo audio, y se basa principalmente en que elimina las frecuencias que el sonido humano no puede escuchar. Habitualmente son entre el oído puede escuchar entre menos 20 y más 20 kilohercios.
Sí.
Entonces se dedica a eliminar el resto y a lo que queda le aplica una compresión. Luego tenemos los puritanos que dicen que eso, pues que ellos también lo oyen.
Exacto, son como los perros que oyen cosas que no oyen el resto. Pues esto igual,
pero la mayoría de la gente sobra. Y entre la calidad de audio que obtenemos es...
Por ejemplo, para grabaciones digitales, para grabaciones en estudio, para mil y una cosas profesionales, no sirve.
Claro,
pero a la hora de nosotros...
Pero a la hora de comprar un CD, la verdad quedaría exactamente
igual. Ya no solo para los estudios, sino para el nivel, para las discotecas y para las macrofiestas y tal, sí se nota diferencia. O sea, si está en MP3 o está en WMA, por ejemplo, o lo sacas del CD directo, suena diferente. Para ellos sí que suena diferente, pero a nivel personal, si es que es una maravilla.
No, aparte los MP3 tienen distintos rangos de compresión que yo creo que si lo haces muy grande prácticamente
por
estás
ejemplo,
guardando toda la onda.
A ver, diferentes rangos, hablar un poquito de los rangos y cuál es el adecuado para que esté bien comprimido y lo escuchemos bien.
Esto es lo que viene a llamarse la frecuencia de muestreo, ¿vale? Que es decir, qué cantidad de información tomamos por cada segundo de música, ¿vale? Al ser una información, digamos, digital, no podemos coger toda la onda, sino que tenemos que coger puntitos, ¿vale?
Que no lo hacemos nosotros, que nos lo hace un aparato.
No, lo hace el programa. Entonces nosotros únicamente le tenemos que decir cuánto cogemos. Cuanto más alta sea ese valor, que 160, por ejemplo, es un valor bastante alto, 160 kilobits por segundo, ¿vale? Es un valor ya muy elevado y que, vamos, es prácticamente sonido perfecto. Es como un CD, vamos.
O sea, 160.
Eso es, pero podemos coger menos.
De 192,
128. 128
está bien. 160 yo creo que es.
Lo que pasa es que, bueno, yo luego hablaremos de cómo conseguir el MP3. Hay veces que las canciones, depende de dónde las saques, te vienen ya con ese rango marcado.
Sí, claro, vienen ya comprimidas.
Ya te la dan, luego tú lo puedes cambiar o no. Claro.
Nosotros estamos hablando ya, podría, por ejemplo, comprimir pues una canción que hemos hecho nosotros, o un CD que hemos comprado.
Bueno, más o menos está explicado que es el MP3, es un formato de compresión para la música, donde se recortan unas ondas y hay de varios rangos. ¿De dónde podemos conseguir esos MP3? O, por ejemplo, tenemos un CD decimos, pues el mío lo quiero convertir a MP3.
Sí, pues podríamos, o bien que lo compramos, ahora se ha puesto de moda, por ejemplo, iTunes, que es muy sencillo.
¿A través de internet?
Sí, a través de internet, y bueno, y creo que hay más tiendas. Terra también vende canciones, que lo estaban anunciando mucho por la tele. Vale, simplemente nos registramos en una página web, y por un precio de aproximadamente 1 euro la canción, directamente nos vamos a descargar el MP3. Ya no tenemos que hacer nada con él.
Que lo tenemos en nuestro ordenador, lo podemos meter a nuestro reproductor.
Le damos doble clic y suena.
Lo podemos grabar en un CD si llevamos MP3 en el coche, en fin, lo que sea.
Y luego, otra opción sería, a partir de nuestros CDs, sería recomprimirlos para pasarlos a MP3. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, iTunes, ya lo hace automáticamente. Simplemente tenemos que escoger el formato MP3, porque tiene varios formatos, ¿vale? En las preferencias del programa, elegimos MP3, y él automáticamente nos añadirá todas las canciones a MP3 y las mete en nuestra biblioteca.
Vale, el iTunes es el es un programa de Apple, ¿no?
Es un programa
es gratuito.
Gratuito, ¿de dónde se puede sacar para la gente que nos está escuchando?
Apple.es.
De Apple.es, lo buscamos, se llama iTunes.
iTunes, normalmente creo que es Apple.es/iTunes, y si no, en la página web aparecen miles de links.
Directamente en Apple.es aparece.
Es cómodo, es intuitivo para manejarlo.
Es muy sencillo.
De hecho, el programa que más éxito está teniendo junto con las propias
Es gratuito, estás diciendo, ¿no?
Totalmente gratuito.
Él automáticamente se conectará a las bases de datos de Internet, descubrirá qué CD hemos metido con los nombres de las canciones y aplicará los nombres de las canciones a los ficheros.
Exacto.
Con lo cual necesitamos conexión a internet. Cada vez que hagamos una conversión
No. No, porque no pondrá el nombre.
Si lo hacemos directamente sin esa conexión a internet, lo que va a hacer es que nos las va a cambiar.
Y pondrá track 1, track 2, nosotros mismos podemos escribir el nombre del disco y las canciones.
Muy bien.
A destacar que esta aplicación iTunes está para PC y para Macintosh, ¿no? Que la gente no piense que porque sea de Apple solo está la versión para
Pero hay
para
más.
Macintosh.
Vamos a nombrar un par
más cosas.
Por ejemplo, existen otros formatos de fichero, como el de Microsoft, WMV, que también son de música, ¿vale? Y que, bueno, pues que el programa que lleva Windows, el Windows Media Player, también nos permite hacer lo mismo que hemos dicho con MP3, pero en el formato
de Microsoft.
De Microsoft. ¿Vale?
Exclusivamente para leer en nuestros ordenadores.
No, también lo leen los aparatos.
Hay aparatos ya que se leen, sí. WMA. Hay bastantes aparatos. Sí.
Pero habláis de reproductores, ¿no?
Sí, de reproductores.
O
los que llevan CD.
O lectores de CD. Sí. Mira, lo tengo que probar.
No todos, solo algunos.
¿Quién lo he probado nunca?
Y luego, por nombrar un par de programas más que solamente sirven para pasar, diríamos uno que se llama Audio Grabber y uno que se llama CDX. Que son, el CDX es gratuito y el otro es de pago, pero vamos, cualquiera de los dos en Google.
¿Recomendado por vosotros cuál?
Yo creo que el iTunes es el más
importante. Si tenemos un PC de iTunes.
¿Aproximadamente cuánto cuesta de tiempo convertir un CD nuestro?
Bueno, esto depende del ordenador, porque se trata de comprimir.
Vale, pero
equipo relativamente moderno, no sé, 5 o 10 minutos.
Sí,
por canción.
No, el disco entero.
Sí. Cuando empecé, yo el primer disco MP3 que comprimí, tardé 1 hora y media en comprimir el primer disco en MP3.
Y además son capaces de, a la vez que lo está comprimiendo, ir reproduciendo otras canciones.
Efectivamente.
Es decir, que no estás delante del ordenador mirándolo.
Y aparte
puedes ir oyendo las canciones.
Le aplican filtros para que si subir un poco el tono de voz y tal, normalizar la onda, la verdad que están bastante bien.
Otra de las cosas que tenemos, bueno, que me gustaría comentar con vosotros, porque esto yo ya no sé si es legal o no es legal. Hemos hablado de la compra de canciones a través de las diferentes plataformas, Terra, iTunes.
Pues yo creo que Vanadu y todos tienen ya.
Yo creo que tienen todos, pero bueno, convertir de nuestros CDs. Y hay otra forma que yo no sé si es tan legal, que es estos programas de descarga. De descarga para buscadores de canciones que nos han... Que nos consiguen la canción que nosotros queramos o el disco, lo que quiera, y nos lo descargan en nuestro...
Pues es ilegal siempre y cuando no te has comprado el CD del cantante. Claro. Es decir, si tú te has comprado, pongamos, el disco de Ricky Martin, y pero no sabes cómo convertir a MP3, pero sin embargo sabes descargarte el disco por MP3 desde Internet, pues teóricamente... Si tú te lo descargas siempre y cuando tengas el CD comprado, teóricamente no estás haciendo ningún delito. Claro está que a lo mejor el que te lo está compartiendo a ti no se ha comprado el disco de Ricky Martin. Pero vamos, si ese también se lo ha comprado, no habría problema. Quizás el problema lo tendría la persona que te está dando el disco de MP3 de Ricky Martin. Pero tú que te lo descargas habiéndote comprado el CD, legalmente no has incumplido ningún derecho de autor a día de hoy.
En principio.
En principio.
Y si no sale de tu ordenador, también. O sea, aunque tú no tengas la copia, si no sale de tu ordenador, ¿eres legal o es ilegal? Es que yo ahí lo...
Si tienes la copia, sí. Que si salga del ordenador, da igual. Si no la tienes, evidentemente tienes un problema.
Decir, se supone que lo que es legal es tener una copia de seguridad de tu disco.
Vale.
Entendamos una copia como que duplicas el CD.
Es que claro, se supone lo ideal es que toda la gente que comparte la música en Internet, o sea, de nuestro propio disco duro, se supone que tiene comprado los originales. Se supone.
Se supone.
Hay un libro que explica muy bien el tema de los derechos y de las patentes de tanto de software como de música. Y si queréis un día damos el link, es un libro en castellano que se puede comprar en las tiendas, vale 9 euros, o se puede leer por internet.
Bueno, pues hasta aquí MP3. A mí lo que me gustaría es que si alguno de ustedes, porque yo creo que no hay mucho más que explicar, ¿no?, de MP3.
Yo creo que no, pero si alguien tiene alguna duda...
Si alguien tiene alguna duda, a ver, correo electrónico era cibergallinero@cuartenonda.com. Que, como suena, cibergallinero, es decir, cibergallinero. No hay más que ya.
@cuartenonda.com,
que es muy fácil, que hablábamos de que era complicado, pero no es muy fácil. Nada. Oye, ¿alguna cosita más? Nos quedan escasos un minuto.
Bueno, pues un link, por ejemplo. Yo traigo unos cuantos links para que la gente se entretenga. Uno de ellos es www.snopes.com. Este link va de leyendas urbanas. A todo el mundo nos llegan correos de, pues resulta que un niño en la India se ha cortado una pierna y necesita que le, no sé qué, la herida. Efectivamente. Pues este tipo de cosas que hay gente que a lo mejor te hace dudar si es legal o no, o sea, si es real o no, perdón, pues tenemos la página snopes.com donde podemos ver si el correo es legal.
snopes.com.
Vale. Casi todos están en inglés, pero también hay cosas en castellano. Vale, muy interesante, y bueno, pues siempre te puedes sacar de dudas. Sí, hay gente que a lo mejor, típico de los virus, que hay un virus que va a atacar si abres este correo y cosas así.
Te
ponen los ejemplos y puedes buscar palabras del correo y te buscas si es un bulo o no es un bulo.
O te llegará la felicidad cuando lo envíes a 15 personas más.
Algo así.
Que de esos llegan muchos. Bueno, ¿alguna dirección más que dar?
Yo tengo otra, que es www.tepasmas.com. Viene a ser anécdotas y datos curiosos sobre películas. Bueno, hay una serie de lista de películas y bueno, pues la gente cuenta allí, pues en tal escena
es muy increíble,
aparece uno con el reloj.
Pues es muy increíble para cinéfilos, ¿no? Porque te comentan cosas...
Incluso te dicen, y durante el rodaje de esta película
el actor no sé qué,
se cayó por las escaleras y se partió...
Y la última escena, no sé qué.
Joder, otro día escuché yo una de esas. Que había tenido como muy mala suerte grabando su peli. No sé si era George Lucas, es que no me acuerdo quién era.
No sé.
Me acuerdo.
Ah, el señor Kevin Costner, que se le cayó la isla cuando grababa
Waterworld.
Tuvieron que rehacer la isla entera.
¿Quién era? Es que no... Ah, no. Albert Boadilla en Teatro Calla, que era diferente. Pero en una de los Teledeum, que tuvo como muchas críticas y tal, me parece que era Teledeum u otra que grababan sobre un malo de estos de la Guerra Civil, sobre un maqui.
Sí.
Pues que resulta que estaba como muy gafao. Y bueno, tuvo muchísimos problemas. Una de las actrices se cayó del escenario, se quedó paralítica. En fin, que fue de esas cosas gafadas. No tiene mucho que ver con esto, pero vamos.
Pues
me acuerdo ahora que me quedé impresionado.
Esta dirección de correo es terrible,
curioso,
porque
tepasmas.com.
Sí, hay películas y te cuentan intimidades y cosas de la película que nunca te podías llegar a imaginar.
No hay muchas, es verdad, no hay muchas.
Hombre,
hay una veintena.
Bueno,
pero bueno, van añadiendo cosas.
Yo se la voy a recomendar a una colaboradora nuestra, que es Elena Elena Gené para que en su espacio del saco roto nos haga una recopilación.
No, pues, no, pero no hay películas, ¿eh? Además, todo en castellano está muy bien, muy recomendable.
Bueno, pues nos quedamos aquí, que nos hemos quedado sin tiempo. Abel Hernández, Luis Herrero, muchas gracias. Y bueno, lo dicho, que si alguno de ustedes tiene alguna cosa que preguntar, lo que sea, de internet, telecomunicaciones, telefonía, no sé, que no me... cualquier cosa, que se lo pueden preguntar a ellos en
cibergallinero @cuartenonda.com.
A ver, Luis, hasta la semana que viene.
Hasta la semana,
hasta la semana que viene. Searching for the